Jazz sin corbata, jazz sin etiquetas. Aquí comienza Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz aquí en Radio Universidad de Chile con Arturo Pozo aquí a mi lado.
Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Olo Jazz.
En esta última semana de febrero y previa a lo que se viene en marzo, que está muy potente como ya ustedes saben, así que vamos a estar compartiendo, conversando esta noche de Chile Despertó número 12, que retomamos, ¿no es cierto?, contar con mucha fuerza a partir de febrero y marzo. Esta vez con dos invitadas de lujo realmente, vamos a presentarlas. Ella es doctora en historia, profesora de historia y geografía, magíster en historia de América en la USACH, investigadora y además vecina del barrio Brasil y vecina mía, por cierto. Adriana Palomera Valenzuela, bienvenida.
Hola, hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí. Vamos a conversar, como ustedes ya estarán viendo, algo de historia, pero no es solamente eso. Vamos a ir con una parte de historia que tiene que ver con lo que se nos presenta ahora con fuerza este mes que viene, que va a ser toda la actividad de 8M. Y para eso también nos acompaña quien es ecofeminista y activista, magíster en psicología social, doctor en estudios americanos, investigadora del programa de psicología social de la memoria de la Universidad de Chile. Además, vocera de bastantes movimientos interesantes, como el Movimiento por la Defensa de las Aguas y Territorios. Y pertenece también al Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M, justamente. Francisca Fernández Droguet, bienvenida a Olo Jazz.
Hola a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos muy contentos de tenerlas acá y que conversen entre ustedes. Y yo meto la cuchara un poquito también, abriendo este tema que yo creo que está muy fuerte. Adriana, tú has estado presentando es parte de este tema ya en una jornada que se han realizado en el barrio Brasil, ¿cierto? Los días martes, es una sesión abierta, donde tú hablaste justamente de cómo había funcionado o cómo está funcionando o cómo fue un poco la historia de las mujeres en una buena parte de nuestra historia de Chile, ¿no? Uh-huh. Y quizás podríamos partir por ahí porque algunas personas piensan que mujeres en 8 de marzo es una cosa más o menos reciente y a lo mejor no todos saben que tiene una enorme genealogía hacia atrás, todo lo que es la mujer en las calles y en la actividad política.
Sí, sí. La verdad es que, el tema de la mujer, que es un tema que hoy día está presente en todos lados, ¿no? Uh-huh. Nos sorprende como este impacto que tiene la presencia de la mujer hoy día, como que si nunca hubiese estado dentro de la historia de la humanidad y dentro de la historia de Chile. Entonces es interesante cómo uno a través de la historia, de los registros históricos, puede demostrar que en una serie de acciones y actividades la mujer se hizo presente, ¿no? Uh-huh. Comentábamos en esos conversatorios de que efectivamente uno de los grandes problemas con el tema de la mujer es la invisibilización que ha tenido la mujer históricamente. O sea, por alguna rareza, digo, ¿no?, media patriarcal, efectivamente la mujer desapareció del acontecer público y fue encerrada como a una labor privada, cuando en la práctica la mayoría de ellas no estaban en el ámbito solo privado, sino que permanentemente han estado en el ámbito de lo público.
Y eso habría sido siempre, digamos.
No permanentemente.
En particular, es interesante porque de alguna manera estamos condicionados a mirar de un cierto modo. Y estos modos de ver la historia, de vernos a nosotros mismos como sociedad, han cambiado drásticamente en el último tiempo y la historia y las historiadoras e historiadores tienen un rol súper fuerte.
Claramente, o sea, estoy pensando, no sé, en el 8 de marzo y la verdad es que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, se celebra por el movimiento obrero, desde que hay movimiento obrero y hay 8 de marzo, entonces no es una cosa que tenga que ver con el hoy, sino que es un permanente dentro del universo, incluso a nivel de países, de la conmemoración del 8 de marzo como una actividad en realidad conmemorativa, no de celebración, ¿no?
Claro.
Que eso es muy interesante también. Entonces, yo creo que hoy día hay un resurgir de ese recuerdo, de esa memoria que se nos había perdido un rato, y la reivindicación, como fue el año pasado, de la tremenda marcha que hubo a propósito,
claro que
de
sí.
Marzo.
Durante el año pasado, tuvimos a Manuel Lagos Mieres aquí de invitado y nos vino a presentar un libro muy interesante que se llama Feminismo Obrero en Chile, Orígenes, Experiencias y Dificultades 1890-1930, que que ha sido una empresa que él ha tenido a través de varios libros, que vende incluso él mismo en la calle, y ese fue el modo que yo lo conocí a él y llegué a estos textos. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta, ¿no?, los jazz, que teníamos que invitar a historiadores e historiadoras. Estamos muy contentos, por cierto, por tenerte hoy día aquí, esta noche, porque realmente hay un descubrimiento y un reenfoque total del paradigma histórico de cómo se ve, porque también cambian los espacios, cambia la mirada.
Sí, para descubrir. Bueno, yo hice el prólogo de ese libro y de hecho lo presenté. Manuel es un gran investigador, él tiene un acierto tremendo con ese libro, donde junta en realidad un montón de mujeres y demuestra la presencia de las mujeres entre las dos primeras décadas del siglo XX.
Claro.
Y tú te das cuenta que siempre estuvieron, fueron obreras, también hubo discursos.
Claro, con fotografías, y aquí una enorme documentación.
Absolutamente, él es un gran investigador, además es autodidacta,
sí.
Habiendo estudiado y teniendo el magíster en historia, creo que de la Universidad de Santiago, él es autodidacta.
A mí me fascinó el hecho de que él viniera como un historiador, como se dice, desde abajo, ¿no? Buscando las fuentes, rastreando en revistas, en diarios, pero un tipo así, como muy quitado de bulla, digamos, como desde abajo. Yo lo conocí, como te digo, porque vivía en otro sector y un día pasé y estaban los libros ahí y compré uno y después le compré otro y le dije, oye, ¿y este tipo? ¿Quién es? ¿Este autor tú lo conocí? Claro, me dijo, soy yo, así.
Sí, sí.
Vendía sándwich ahí.
Sí.
Junto con los libros. Así que, y ahí, bueno, ahí me di cuenta yo y creo que ojalá todos nuestros auditores ubiquen este texto que está editado y publicado. Un proyecto financiado por el Fondar, tiene varios además, tiene como tres o cuatro libros, es bien prolífico en publicar.
Sí, no, y el acierto es que en este caso fue un trabajo desde el feminismo obrero que es interesante, ¿no? Porque fíjate que habiendo trabajo sobre el movimiento obrero, en general las mujeres se pierden dentro de ese movimiento obrero que tiende a ser masculinizado, en general aparecen solo las figuras hombres y las emblemáticas. Y por alguna razón las mujeres no siempre son emblemáticas, ¿no?
Ajá.
Pero eso no significa que no hayan estado.
Entonces... Justamente. Oye, es muy interesante porque aquí, y tú lo decías en la presentación que hiciste a la cual yo asistí, que las mujeres siempre habían estado en el espacio público y preocupadas de lo que tiene que ver con cuestiones que son fundamentales, pero que a veces se dan por sentadas, o sea, preocupándose de la manutención, del territorio mismo, muy ligadas al territorio, en comunidades preocupadas del comer, de la habitación, de las cosas prácticas, y también conectadas, por tanto, directamente con la naturaleza de un modo así como con la vida, ¿no? Vivimos en relación a la naturaleza.
Claro, ahora yo no sé si será una opción de las mujeres haber hecho eso, ¿no?
Claro, parece que era.
En el fondo es lo que tenían que hacer cuando pensamos en una sociedad donde muchos de los hombres o no estaban en sus hogares o estaban ebrios, ¿no?
Ajá.
Especialmente en las primeras décadas del siglo XX, donde se produce en realidad una inserción al movimiento obrero, incluso una proletarización de las mujeres y los hombres, que entran a la fábrica, que entran a este nuevo modo de producción. Pero que muchas veces quedan abandonados, quedan solas con sus hijos y son las encargadas de la manutención de sus hijos, además de trabajar, ¿no?
Claro.
Ahora es un permanente. Entonces yo siempre pienso que habiendo patriarcado, nuestra sociedad, el matriarcado tiene una influencia tremenda desde con quién es nuestro hilo, ¿no? Nuestro hilo conductor en la vida. Uh-huh. Entonces la familia se aferra más a las madres y a las abuelas y ahí está como el horizonte que a los hombres. Habría que preguntarse por qué. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo ese patriarcado funciona y le da esta misión, supermisión a las mujeres, donde son las madres, las abuelas, las tías, las que hacen, y esto es 100 años, 150 años, donde la historia es la misma?
Claro. Ahora yo no sé si esa genealogía así como ancestral de la conexión de las mujeres con la tierra, con los alimentos, tendrá que ver con esta mirada que también reinaugura y nos hace ver de otro modo el territorio y la naturaleza, que tiene que ver con el ecofeminismo y el empeño, ¿no es cierto?, de iluminarnos respecto de cómo concebimos la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella, que ahí Francisca Fernández de Logueda ha hecho una apuesta, digamos, por investigar esto y desarrollar. Francisca, en tu caso, también te has llegado por una cosa que también resulta bastante innovadora, ¿no? Que mucha gente dice, ¿qué tiene que ver el feminismo con defender el agua, no? Sí. No sé si...
Bueno, yo siempre tengo como que partir en fondo explicando esta relación, que claro, se podría llamar ecofeminismo, que ya tiene por lo menos una trayectoria, al igual que muchos del otro feminismo de hace décadas, uh-huh. aunque nosotras hablamos más de feminismos territoriales o feminismos de los pueblos, porque lo entendemos desde ahí. Y tiene que ver que el extractivismo, la extracción ilimitada de los bienes comunes, y que después se venden para generar ganancias en los mercados internacionales, se ha basado históricamente como modelo de explotación hacia la naturaleza, del mismo parámetro como se explotan los cuerpos de las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales. Y en eso hay que ser muy clara. El extractivismo genera economías de enclave masculinizadas, donde, por ejemplo, las mujeres y las niñas somos las más precarizadas en el ámbito laboral, o sea, trabajo más flexibilizado. Por otra parte, ocupando un rol muy importante, como ya se señaló, en el ámbito del cuidado o del espacio doméstico. Uh-huh. Pero además, también un sobrecuidado en espacios sacrificados, como por ejemplo lo que pasaba en Puchuncaví, donde por ejemplo los niños y las niñas que se iban intoxicando en la escuela La Grea, las primeras que salían corriendo a buscar eran las madres, uh-huh. las mujeres. Entonces, vemos que el extractivismo tiene un rostro absolutamente patriarcal y que ha costado visibilizar tanto la forma de producir, tanto en el ámbito del trabajo, podríamos decir, de cuidado, pero también en el lugar de la resistencia. Y ojo, no es casualidad que mayoritariamente los territorios que se han ido movilizando en relación a conflictos socioambientales, en el norte, megaminería, en el centro, los agronegocios, los plaguicidas, en el sur, las forestales, son mayoritariamente mujeres. Entonces, nos parece importante visibilizar el lugar de la resistencia, la producción y la reproducción como el espacio de lo femenino. Ojo, tampoco cualquier tipo de mujeres, hay que ser muy clara. Mujeres pueblo originario, migrantes, tenemos muchas compañeras haitianas que están sufriendo horrores con el, por ejemplo, con el manejo de plaguicidas en el ámbito de las temporeras, sectores populares, rurales, mundo afro. Entonces también hay que visibilizar esas relaciones. Entonces, cuando hablamos feminismo en los territorios, tiene que ver con un feminismo que se basa mucho en el sentido común, uh-huh. más que en las trayectorias emblemáticas de los derechos productivos, reproductivos o la demanda, por ejemplo, para votar. Tiene otro tipo de trayectoria, lo que no lo quita que obviamente la trayectoria de los feminismos históricos posibilitan esta otra lectura, uh-huh. pero es la vivencia de la opresión cotidiana. Es un poco lo que pasó a fines de los... Bueno, a mediados de los 90, con las mujeres zapatistas, que si bien no se autoproclamaron en ese momento feministas, su vivencia histórica de opresión las hace se considera un insumo importante para los feminismos latinoamericanos, de la Via Yala, que queramos llamarle. Y yo creo que pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo soy parte del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, y yo te diría que la mayoría de las quienes la componen no son personas que vengan de las trayectorias de los feminismos, sino que son personas que vienen la trayectoria de lucha territorial, que tampoco es la lucha socioambiental de antes, que se vinculaba con una ecología más ideologizada. Es una lucha territorial porque estoy cansada del olor a mierda de la chanchería del agrosuper, porque estoy cansada del basural que se está generando, porque estoy agotada que se sobreotorgaron los derechos de aprovechamiento del agua bajo la minera. Y desde ahí visibilizar las distintas opresiones que la cruzan y la precariedad de la vida en todas sus esferas. Y desde esa lectura vincularse con la lucha socioambiental. Por otra parte, también las prácticas ancestrales respecto al rol de las mujeres en el cuidado, la reproducción y la forma de habitar la naturaleza, como por ejemplo en el contexto afro, pueblo originario. Pero también es interesante porque tenemos una lectura de desnaturalizar la naturaleza, que también es algo que suena un poco raro, pero es decir, la naturaleza tiene una serie de componentes que nos dan cuenta de elementos de la vida. Por ejemplo, la importancia de lo diverso, de la pluridiversidad como un requerimiento de la vida, que lo agarra después la agroecología. Pero también entender que en la naturaleza que reivindicamos tampoco es una naturaleza intocada, que muchas veces hay una suerte de esencialismo ecologista que nos vincula más o menos que el lugar de la mujer es la naturaleza y por otra parte una naturaleza intocada. Y no, entendemos una relación de construcción, de co-construcción con la naturaleza, que es distinto a una naturaleza intocada, donde han habido roles históricos importantes en las mujeres en esta relación, pero también lo han tenido los hombres, las disidencias. Entonces nos cuesta visibilizar las distintas dimensiones de la naturaleza. Por ejemplo, que en la construcción de la modernidad la naturaleza se asoció a lo caótico, a lo salvaje, a lo femenino. De hecho, si ustedes ven la mayoría de los grabados, más allá del nombre de América como femenino, se asociaba América a un espacio de lo femenino como un lugar a transgredir, a explotar, versus lo masculino como lo civilizatorio, lo racional, lo ordenado. Entonces, cuando hablamos de desnaturalizar la naturaleza, es romper con la lógica de que la mujer naturalmente tenemos el vínculo en tanto mujeres pasivas, en tanto sensibles. No, es politizar la relación de naturaleza y mujer, mira, que es distinto. Que lo mismo con la cocina. Hace poco una lamiena en Anayao tuvo toda una controversia en el contexto de mujeres mapuche porque dijo que estaba cansada, que hasta cuándo la remitían al lugar de la sopa y pilla. Entonces, algunas lamien de otras comunidades dijeron, pero lamien, esto es también nuestro espacio histórico. Entonces, ahí la lectura es que primero, ¿hasta cuándo naturalizar y darle un carácter de obligatoriedad que es tu único lugar posible, el espacio de la cocina? Sin embargo, hay una segunda dimensión que también es la más potente, es politizar el espacio de la cocina. O sea, un lugar de encuentro, de articulación, que además decíamos, es muy similar a cómo tú te organizas la vida, a cómo organizas una colectividad. Por ejemplo, la importancia de Comprando Juntos, de la dictadura civil militar, o de los comedores populares, o las ollas comunes, dan cuenta que hay un fuerte carácter de lo político. Entonces, por una parte, desnaturalizar la relación que exclusivamente estamos remitidas a la cocina, sin embargo, decimos, sí, queremos estar en la cocina, pero desde un carácter político, claro, ¿se entiende? Claro, entonces, claro. Este feminismo que estamos, obviamente, constantemente construyendo y haciendo las propias trayectorias, tiene que constantemente tensionar estos lugares.
Bueno, yo creo que ahí hay un aporte muy valioso porque es interesante, cuando uno hace las preguntas y responden, ustedes, en este caso, uno revisa la pregunta porque en realidad uno cuando hace la pregunta tiene presupuesto. Y casi todos los presupuestos hoy día están en cuestión, sobre todo para quien hace las preguntas, en este caso soy yo. Encuentro muy interesante lo que tú planteas, por ejemplo, que es una nueva mirada, digamos, sobre lo mismo, y el hecho de que este extractivismo se relaciona con una forma patriarcal de relacionarse con la naturaleza, que remite a esas dicotomías de civilización y barbarie, y toda esa cosa que tiene el siglo XIX para atrás, un enorme calado. Y Adriana, tú planteaste algo que tiene que ver con esto en esa charla que yo fui, que estuvo muy buena, se la perdieron todos los que no fueron. No obstante, hubo una buena asistencia. Tú dijiste en un momento, el poder es masculino, y esa frase me quedó muy marcada porque, de alguna manera, este poder, de esta manera, ¿cierto?, es masculino. La pregunta que me surgió a mí es si todo el poder es masculino o es este poder específico de este entendido de poder el masculino, o habría un poder femenino. Pero te lo dejo planteado porque fue un tema que quedó ahí, salió al final, y era, yo cuento un temazo, tú mostraste cómo las mujeres aparecieron ahí, sobre todo en la parte de la del anarquismo de los años 20, ¿no es cierto? El neomalthusianismo y todo ese periodo que las mujeres aparecen en coordenadas muy complejas, donde hay una cosa como media conservadora y también medio de avant-garde, medio. Pero me llamó la atención esa frase tuya porque yo creo que muchos lo piensan o lo pensamos, no sé.
Sí, la verdad es que no es que haya hecho un análisis respecto a la palabra ni nada, pero pareciera ser, hay una tendencia a instalar justamente el criterio de que el concepto del poder es más masculino que femenino, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy raro porque habría que hacer un análisis filosófico del poder en términos de la historia y todo, pero hay una tendencia hoy día, no es mía en realidad, uh-huh, donde se plantea esta idea de que el poder es femenino, e incluso muchos creemos que incluso para muchas mujeres que llegan a cargos públicos, a grandes cargos de poder, terminan masculinizándose, una cosa bien rara, ¿no?
Claro.
El poder tiene esa perversidad de la actitud, de la acción, que es muy rara. Ahora, yo no sé si toda la gente que llega, o todas las mujeres que llegan al poder, terminan masculinizándose, pero hay una especie de tendencia a propósito de que estar en el poder hay que demostrar autoridad, hay que demostrar como incluso displicencia a veces con respecto a lo otro. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es una de las razones por las cuales la mayoría de las mujeres, no solo porque se nos ha frenado esa posibilidad, ¿no?, porque siempre se nos ha dificultado la posibilidad del poder, pero también es cierto que hay muchas que tampoco están interesadas en ese tipo de poder, ¿no?, pensando que hay otras formas, ¿no? Lo que tú decías, Francisca.
Claro.
Por ejemplo, el poder que tiene la mien ahí en la cocina.
De la comunidad.
Claro.
Una cosa más horizontal.
De la organización.
Y que lo hemos visto en la asamblea.
Absolutamente.
En la asamblea hay un comité de ¿cómo se llama? De los alimentos, digamos, de todo eso, que es súper horizontal, digamos, o sea, y toda la asamblea en general busca esa horizontalidad y rehuye un poco las formas más verticales de un sí. de una cosa desde arriba, ¿no?
Yo quería complementar, y acá voy a hacer para la polémica. ¿Sí? Yo siento que también el poder popular también era masculino. Y ahí está el gran problema. O sea, tanto los poderes hegemónicos, que se refería la Adriana, pero también tenemos que hacer un cargo de la forma como la izquierda hemos construido poder.
Claro, sí,
si tú hablas poder popular, inmediatamente visualizas rostros masculinos uh-huh. y debates masculinizados. Y acá es todo un ejercicio de reposicionar el poder desde otra experiencia, tanto corporales como desde otras miradas y otras voces, que es un gran desafío y que todavía nos queda mucho por caminar. O sea, a nosotras nos ha tocado tener grandes dificultades de habla, de presencia, de injerencia, donde todavía se cree que el feminismo es un eje de la lucha, y nosotros decimos, ojo, es una transversalización de la mirada como nos claro. posicionamos políticamente. Entonces hoy, en todo un proceso tanto de revuelta como proceso de reflexión de lo constituyente, todavía nos encontramos con esos problemas de situar
la resistencia.
Exactamente, claro. Te voy a dar un puro ejemplo. Nosotras, por ejemplo, una forma que se ha ido dando y que es histórica, pero que hoy hemos posicionado, tiene que ver con el orden de las palabras en una asamblea, participando en asambleas de 200, 300, 400 personas. Uh-huh. Bueno, las feministas hace mucho rato que tomamos el tiempo, 2 minutos. Y te juro que cuando nos han tocado asambleas mixtas, hemos tendido a observar que nuestros queridos compañeros, o sea, no es que ni siquiera teniendo los 2 minutos, no respetan esos dos minutos.
Pasan por encima.
Exactamente. Sí. Entonces hay una forma de ir organizándonos que, bueno, ojo, no es cualquier tipo de masculinidad. La masculinidad de los chiquillos y las chiquillas de la ACE, por ejemplo, sí son construcciones actuales que me parecen maravillosas, uh-huh. donde el resguardo de la palabra y de la colectividad es súper primordial. Pero creo que también tenemos que despatriarcalizar nuestra izquierda, y es un ejercicio claro. importante realizar.
Bueno, Adriana, tú mostraste un poquito eso cuando hablaste del anarquismo, y claro, se veía como los anarquistas eran bastante, bastante machistas en su comportamiento, y situaban a la mujer así como en el rol de madre.
Claro, es como un doble discurso. Ajá. También hay que entender que hay un contexto.
Era un tiempo,
y así,
años 20, pero, ¿no? Años 20, quizás,
sí,
por ahí.
1900, 1910, 1920. Ajá. Pero ya, por un lado hay un contexto, y por otro lado este doble discurso que se mantiene en el tiempo. Yo creo que es difícil de cambiarlo sin estas nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones son los que están,
algunos,
que van a hacer,
algunos también,
los que van a hacer
también
esa,
hay muchachos que son bastante,
no, por supuesto, sí. Lo que pasa es que también hay una sociedad que cultiva el patriarcado desde, sí. desde todos los ámbitos, o sea, no solo desde la ISAPRE, porque claro. tengo que pagar más yo,
claro.
o sea, siempre la responsabilidad del hijo termina en la mujer, y la mujer, incluso en términos del coste de tener un hijo, es absurdo, eso es del siglo XIX
sí.
y sigue en sigue el siglo igual. XXI, entonces fue una cosa muy rara. Entonces, en ese sentido, yo, como dice la Francisca, sí, yo creo que hay todavía dificultades, incluso no solo para el movimiento popular masculino, sino que también el movimiento popular claro. de mujeres. Nos sí. cuesta el feminismo, nos cuesta, porque a veces como que aparecen esas cosas como el separatismo, y tú dices, no, yo, todos los compañeros y todas las compañeras, pero, o sea, te cuesta, es difícil
sí.
Entrar limpiamente sin hacer una crítica.
Incluso lo que le pasó a Rita Segato, que ella también ha planteado una posición no tan separatista, y se le fueron al
cuello. O sea, lo comenté en el conversatorio, un escrito de unas compañeras bolivianas que destruyen
claro.
a Rita a propósito de su posición
frente al tema de Evo.
O sea, fue y es tremendo. Claro. Entonces, ahí aparece también esta idea del feminismo de clase, o no perder de vista la clase, ¿no? Que es lo que se critica también a una parte del feminismo, especialmente a ese que, no sé, estoy pensando desde el anarquismo, como decía el otro día, ese feminismo sufragista, que es como que era el único feminismo que había, y,
claro.
y si tú te fijas lo que se había escrito en Chile por mucho tiempo respecto a las mujeres, era solo de las mujeres sufragistas.
Sí. Claro.
No es que no sea valor, no tengan valor, claro. tiene valor, pero no es solo esa la historia.
Ajá.
O sea, hay muchas otras luchas entre medio, hay muchas otras mujeres entre medio. Pienso en las mujeres, las ollas comunes, de las tomas, las que organizaron las tomas, las primeras tomas, los 40, los 50. Ajá. O sea, cómo organizaban a la claro. comunidad en torno a eso.
Y lo importante que fueron, porque fueron
de ahí en adelante, en el 60, en el 70, las mujeres, los derechos humanos, las mujeres que estuvieron en la lucha armada, las mujeres, o sea, podemos seguir mencionando ajá. mujeres, mujeres, mujeres.
Claro que sí. Oye, vamos a proponer escuchar un tema que es un trabajo bellísimo realmente que hizo Camila Mesa, que está ahora en Nueva York.
Guitarrista ella, ¿no?
Guitarrista y vocalista, claro, compositora también. Pero este caso no es composición de ella, el tema La Pomeña, que él grabó en 2009 en un disco que se llama Retrato. Y ese, lo interesante que tiene es que recoge también una historia real, ¿ya? Es una, esta mujer que aparece aquí, La Pomeña, existió y murió no hace mucho. Incluso ustedes pueden ubicar ahí fotos de ella. Dos poetas compusieron el texto que alguien musicalizó, no recuerdo el nombre, y Camila lo graba en una manera que ustedes van a apreciar ahora. Vamos con La Pomeña.
De tu casa te
Ahí escuchábamos a Camila Mesa cantando La Pomeña junto a Pablo Menares en contrabajo, Andy Baeza en batería, Felipe Riveros en piano y Claudio Rubio en saxo. Parte del disco Retrato del 2009 que se grabó aquí en Chile, aunque ella ahora está allá en Estados Unidos. Y bueno, a propósito de este tema, decir lo siguiente: en Rita Segato, en un libro que se llama Contrapedagogía de la Crueldad, dice: una politicidad en clave femenina es, no por esencia, sino por experiencia histórica acumulada, en primer lugar, una política del arraigo espacial y comunitario. No es utópica, sino tópica. Y me llamó mucho la atención esto porque sitúa la politicidad justamente en el territorio, y que tiene mucho sentido el territorio, porque puede ser, claro, el territorio de la naturaleza, el territorio comunal, el territorio del cuerpo incluso, como que me hace sentido eso en relación incluso a este tema, que se basa en alguien que sí existió y que recorría esos territorios. Y cuando dice que ¿por qué te roban eulogia carnavaleando? Es porque esta mujer bajaba a los carnavales, y en la ocasión en que los poetas que vieron esto, fue un momento en que le roban a ella unos animales, porque era súper ingenua, digamos, no tenía las prácticas de la ciudad. Y le pasó eso. Entonces, estos escribieron este bellísimo texto que musicalizó, en este caso nos cantó Camila Mesa. Yo quería preguntarles a ambas, para que siguiéramos la conversa, lo que están haciendo ahora, porque yo sé que ustedes están muy activas. ¿En qué están en las investigaciones? Ambas son investigadoras. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Para dónde va el curso de sus vidas en ese terreno?
Sí, pero...
No sé si vos quieren decir
sí, algo. Quería decir algo antes de... del texto. Es que me parece interesante el tema de la territorialidad, ¿no? Ajá. Y las mujeres o el feminismo, especialmente porque, bueno, en historia sería los contextos, ¿no? Tenemos una costumbre, nosotros siempre de tratar de aunar las cosas como un solo elemento. Entonces, uh-huh, son los obreros, son las obreras, son las mujeres. Claro. Y a mí me parece que uno de los aportes que tiene este momento, no sé, desde hace unas décadas, efectivamente es tratar de diferenciar que las mujeres son las mujeres, ¿no? Una gran cosa, no. Pero también hay las mujeres y sus contextos o sus territorios. Y las problemáticas que emanan, en algunos casos son similares, pero hay otras particularidades, ¿no? Estoy pensando en el tema de lo que decía la Francisca con las mujeres migrantes. Trabajo en el Centro Migratorio de la Universidad de Santiago y la verdad es que podemos ver cómo ser mujer ya cuesta, ¿no? Ser migrante,
más todavía,
y ser pobre, y agrégale si además son afro. O sea, son condiciones que en términos de la migración, si uno no los mira en términos de las mujeres, si no lo mira con esa particularidad, uno se pierde también en el todo. Uh-huh. Entonces, me parece muy interesante efectivamente decir, sí, las mujeres están, pero también hay distintos tipos de mujeres. No es igual la mujer que está en la universidad y que está defendiendo sus derechos de, no sé, de igualdad en relación a sus compañeros de trabajo, a estas otras mujeres como las que tú mencionabas, las que están en no sé, en la recolección de fruta. Ajá. O las que hoy día están pidiendo en la calle.
Claro,
porque no tienen oportunidad, ¿no? Tremendo. Ah, claro. Y a mí me parece que tenemos que hacernos cargo de eso.
Sí, ¿eh? Bueno, yo creo que 8M me imagino que recoge esa diversidad.
Sí, bueno, es parte. Yo creo que también es importante señalar que acá habitamos muchos feminismos, que también es súper importante visibilizar esto. Hay feminismo más institucional, feminismo más vinculado a lucha, ¿cierto? Histórica, y por lo menos desde la lucha socioambiental obviamente hemos ido armando estas trayectorias, rutas o genealogías. Uh-huh. De feminismo, te vuelvo a insistir, territorial, ecofeminismo o feminismo de los pueblos, y ahí hay un gran aporte del feminismo comunitario que surge en Bolivia con compañeras aymara, que hay con mucha potencia en Guatemala y en México, que tiene que ver un feminismo que lo que busca es la transformación comunitaria del espacio de lo colectivo, y en ese sentido es una lectura bien distinta a mirada más separatista, que, ojo, me parecen válidas, pero son distintas. En la lucha socioambiental nos pasa mucho cuando el ámbito, justamente el enfoque, es el territorio, hay una perspectiva mucho más amplia de transformación. Uh-huh. Se entiende que el cambio que se está buscando es un cambio de paradigma, de relación y visión con la naturaleza, pero que se entiende que es un cambio que debemos caminar de manera conjunta, hombres, mujeres, disidencia, niñez, naturaleza. Entonces, feminismo comunitario te da una apertura de entender otra forma de vincularte y otra forma de generar genealogía. Mm. Por ejemplo, acá tenemos un colectivo, Ragintuleufu, que se define como mapuche feminista, que también al impronte a todas estas lecturas feministas, tanto afro, disidente, en la Via Yala, sitúan desde su pertenencia a un pueblo histórico, desde ahí reflexionar el feminismo. Por eso se define como mapuche feminismo. Entonces, por ejemplo, cuando necesitamos trazar esas trayectorias, feministas comunitarias, que en su momento fueron muy emblemáticas, Julieta Paredes y Adriana Guzmán, señalan la memoria de las abuelas, la memoria de las ancestras. No solo reconocer el recorrido que tú bien señalabas, Adriana, de la lucha sufragista, sin duda que acá hay un gran aporte de visibilización, pero es necesario visibilizar otras rutas trazadas. Mm. Y cuando hablan de la memoria de las ancestras, por ejemplo, a la lucha contra el colonialismo, la lucha obrera, te das cuenta como otros hitos irlo marcando, que además también permiten visibilizar el espacio del cuidado, el espacio de la casa, el espacio de la cocina, el espacio de la huerta, que esas son trayectorias posibles. Entonces, es importante cuando incorporamos la dimensión territorial, entendiendo el territorio como un conjunto de identidades que van construyendo, que van generando memoria histórica. Entonces, es interesante que finalmente ese es el tipo de reflexión que estamos haciendo. Esas son las lecturas de visibilización de otras construcciones de ser mujer. Porque claro, es cierto que han existido trabajos actuales que han visibilizado la presencia femenina, pero en general son lugares bastante desde el privilegio, por decirlo así, o desde hitos académicos o desde hitos científicos, pero las luchas populares todavía nos cuesta mucho visibilizarlas, y sin duda el momento que estamos viviendo hoy genera un proceso de visibilización. Para mí, uno de los marcos más importantes de lo constituyente es primero un premomento, los destituyentes. Los destituyentes del orden instalado, desde lo patriarcal, desde otro elemento. Y uno de esos elementos que ha visibilizado muy bien un amigo querido, Claudio Alvarado Lincopi, es la desmonumentalización. Cómo los distintos pueblos nos hemos movilizado por descabezar las estatuas que han representado el discurso monocultural, hegemónico y la violencia estructural del Estado. Y me parece que maravilloso que uno de los primeros gestos no fue solo reivindicar la memoria indígena, sino la memoria histórica de las mujeres indígenas, que fue la colocación de una casica de Aguita en La Serena, en contra de una estatua de un personaje colonial emblemático del lugar. Entonces estamos hablando de ese tipo de memoria, ir visibilizándolo, y que me parece tan importante que se está haciendo. Y ojo, también otra dimensión que hemos estado trabajando fuertemente, como yo te decía, los derechos de la naturaleza, tener, salir de esta mirada antropocéntrica centrada únicamente en la vida humana, sino entender que nuestra lucha socioambiental también es por el equilibrio de los ecosistemas y no solo por el beneficio humano, sino los derechos que tiene el agua para fluir.
O sea, no habría prerrogativa humana.
Exactamente, por mantener los ciclos hídricos para la armonía del espacio, hace también que haya apertura a reconocer la calidad de sujeto político a otras entidades, como a los perros. O sea, no es casualidad que los quiltros hoy son una figura tan emblemática, sí, partiendo por el Matapaco y otros personajes más en Antofagasta y en otros lugares, el Vaquita, por ejemplo, en Antofagasta. Entonces, creo que hoy estamos en un momento político que tiene que ver justamente con dimensionar justamente la visión política, el sujeto político en todo este tipo de trayectorias, desde el feminismo como desde la animalidad y de otros quehaceres. Entonces, bueno, creo que es importante hacer esa reflexión y yo creo que le va a pasar lo mismo a la Adriana. Creo que se nos viene un 2020 que, si bien estamos haciendo investigaciones de nuestros temas emblemáticos, hoy también está esta necesidad, a mí me pasa, urgente de reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Claro. Porque además, y creo que exactamente a la Adriana le pasa lo mismo, yo no me defino una académica per se, sino yo desde mi lugar en el mundo lo reflexiono y lo aporto desde mis herramientas académicas. Pero en esta multiplicidad de evidencias, entonces, de verdad, para mí el 2020 me cuesta pensarlo desde otras lecturas que no sean lo que estamos viviendo hoy, que son tan importantes elementos y que nos están generando insumos importantes para reflexionar. Pero ojo, no desde esta hiperproductividad, no voy a nombrar a quiénes, pero ya, no sé, en noviembre habían una serie de investigadores que tenían ya publicado un mamotreto, un libro. No, acá estamos hablando de reflexionar en las asambleas territoriales, en los cabildos autoconvocados, con los mismos tiempos sociales que son súper distintos a los tiempos institucionales. Entonces, el desafío que se nos viene bienes, es cómo articulamos esas dos dimensiones.
Sí, absolutamente. Sí, sí, bueno, lo mismo. La verdad es que creo que este es el momento del quehacer con los otros, con tu espacio, con la comunidad. Bueno, ahí nosotros con el Barrio Brasil,
sí,
¿no?
Sí,
pues,
está
con
potente el Barrio Brasil, aquí le hemos hecho harto gancho.
En un ejercicio a veces rápido, a veces lento, a veces para dónde va esto, a dónde claro. queda, con sí. todas esas cosas, pero que tienen que ver, como tú dices, Francisca, con la idea de ir reflexionando, ir viendo también, porque se está moviendo todo muy rápido. Nos impactamos
y me parece
permanentemente,
que es interesante,
¿no?
Lo que dices tú, que hay un momento pre-constituyente que es destituyente, y eso también es relevante, porque muchas de las cosas que se han hecho es sencillamente destituir, y mucha gente dice, oye, pero es que no están haciendo nada, oye, que eso es un hacer, o sea, destituir algo es la pega, y es la pega, digamos, porque no es fácil hacerla, es riesgosa, inaudita, lo que han hecho los chiquillos en el caso de la PSU, por ejemplo, o lo que se hizo. De hecho, en la Plaza de la Dignidad hubo una escultura que me llamó mucho la atención, porque ante el monumento, que lo han tratado de botar miles de veces, hay dificultades para botar el último, instalaron enfrente una imagen, pero construida en madera.
Un rehue.
Y a mí sí. me llamó la atención, porque era algo que no calzaba con la idea del monumento del otro lado. No era un monumento equivalente, era una cosa que cambiaba, giraba completamente el
Y absolutamente el resguardado. Están claro. ahí intactos.
Sí.
Todos como que lo cuidamos, porque entendemos claro. que ahí lo que se está haciendo es un ejercicio de desplazar las memorias.
Y también cambiar los nombres. El cambio de nombre también es una cuestión destituyente, porque destituir a la plaza con el nombre que tiene y colocar otro nombre, o a la calle que lleva ahora el nombre de uno de los Marte, Fredes, ¿no es cierto? Que también son cambios que se están ocurriendo. Yo creo que va a ser re difícil que después le pongan Plaza Italia así nomás y queda todo igual. O sea, yo no
lo ahora lo importante de eso, que esta necesaria recreación o creación de los símbolos, ¿no? Que tiene que ver con una desmemoria y con un presente también, como tú decías, no sé, lo de los perros, el matapaco y todo. No solo quede en eso, ¿no? Porque sí. la verdad es que los símbolos son una parte que acompaña a todos los otros procesos, ¿no?
Claro.
O sea, y ahí estamos supeditados efectivamente a que en este nuevo proceso, que no es constituyente, claro. que no es asamblea constituyente, aun cuando sí. lo digan que sí, claro. no lo es, va a ser muy difícil la destrucción o destitución de lo que está instituido, ¿no?
Sí.
Eso es lamentable. Entonces es como, a propósito de la civilización barbarie,
ajá.
en Chile esto del desconocimiento del pueblo siempre ha llevado una idea de lo civilizatorio a medias, ¿no? Todo es a media.
Ajá.
No podíamos ir en un proceso concreto, con toda la movilización que había, una asamblea constituyente, con todo, ¿no? No podía ser así.
Tenían que colocar convención.
Absolutamente. Claro. Es no, rarísimo. Sí. Es que es rarísimo.
O sea, el poder no se entrega fácilmente, digamos. Nunca ocurrió, ¿no?
Es rarísimo.
Entonces, hay que destituir
sí,
como...
Pero me parece súper relevante lo que están diciendo, porque hay un tema de autoritarismo, podríamos decir, ontológico en la construcción del Estado de Chile,
sí.
que es un tema profundo y que ahí creo que hay nuevamente, no olvidar la cantidad de reflexión y textos históricos que dan cuenta de esto. A mí me parece maravilloso de no son 30 años, no son 30 pesos, son 30 años.
Uh-huh.
Pero después, ojo, no son 30 años, son 45. Ojo, tampoco lo es, son 500 años, dice el sector mapuche. Entonces, poco a poco vamos viendo también esta genealogía de este Estado opresor, de cómo se ha construido sobre una serie de principios que hoy, por suerte, estamos tratando de derribar, pero que cuesta tanto, como por ejemplo, para mí, de verdad, me parecía casi de sentido común. Ni siquiera feminista, sentido común, asamblea paritaria. Te voy a insistir, ni claro. siquiera feminista, porque claro. tener una perspectiva feminista es mucho más amplio que un cupo de garantizar porcentaje. Y que ni siquiera eso tan básico esté. O sea, me parece que realmente el trabajo destituyente, constituyente de nuevo horizonte político, que no es solo la nueva constitución, sino una nueva forma de relacionarnos políticamente, va a ser un gran desafío, porque tenemos que estar movilizándonos, porque tenemos que estar destituyendo, porque tenemos que construir alternativas, porque tenemos que disputar el lugar de la institucionalidad diciendo eso no es lo que queremos. Entonces se nos viene compleja la pega.
Bueno, y ahí la autoeducación yo creo que se vuelve muy relevante. Las jornadas que han realizado Adriana, tú con Pedro también, Pedro Rosas ahí en coordinando, digamos, esas jornadas de autoeducación son fundamentales, porque también hay que cambiar hacia adentro, o sea, no solamente cambiar las estructuras de una, como decimos, una convención o una constitución, sino que cambiar la forma de abordar los asuntos. Y en las asambleas se ve, ¿no es cierto?, cuando los, nuestros vecinos levantan la mano y dan opiniones o piden esto o lo otro, y uno ahí dice, chuta, este gallo está pensando de esta manera y de esta manera no está bien, digamos, o sí está bien, pero ahí revisamos nuestros propios miradas.
Que sí, pero que fíjate también. Que lo más interesante de esas jornadas de autoeducación, como le pusimos, que se están haciendo en varias asambleas, en varios barrios, en todo Chile, me parece súper interesante que no solo está el tema de la asamblea constituyente, ¿no? No solo están los temas de eso, sino que, porque eso es una parte de lo que viene.
Hubo una sobre el agua.
Efectivamente, han habido, y la gente está deseosa de conversar de otros temas también, de los temas del agua, el tema de la mujer, de lo secundario.
La autodefensa digital, que es una de las que más me sorprendió.
Tremendo. Sí.
Autodefensa digital, ¿te acuerdas que tuvimos?
Sí, espectacular.
Nosotros como presagio siempre decimos como broma, pero que es real, nosotros... El Movimiento por el Agua en los Territorios, una vez al año tenemos nuestro encuentro plurinacional, porque nos definimos como un movimiento plurinacional, en tanto que somos distintas comunidades políticas, pueblos, naciones, territorialidades. Y propusimos para octubre de 2019 Cabildos por el Agua, para proponer una gestión comunitaria del agua en vía de la derogación del Código de Agua y su desprivatización. El primer cabildo fue el día 19 de octubre en San Pedro de Melipilla. Y seguimos, vamos ya casi en 60 cabildos por el agua que hemos realizado para sistematizar y generar este insumo de gestión comunitaria del agua. Pero nos parece tan maravilloso que, de cierta forma, ya muchos movimientos sociales, colectividades, territorios, barrios, vecinos y vecinas, veíamos la necesidad de generar otra instancia de reflexión que generaran incidencia en la política pública. Ajá. Entonces, bueno, ahí en marzo, el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, nuestra idea es mostrar los resultados en vía de la construcción de la gestión comunitaria del agua, bajo la necesidad de que acá en Chile la única manera de desprivatizar el agua, ojo, es que termine el Código de Agua de 1981, ni siquiera las reformas. Acá es derogar. Y esa es nuestra principal lucha.
Directamente, claro.
Ahí hay resistencias.
Claro que sí. Oye, una cosa que...
Sobre todo en la Sociedad Nacional de Agricultura, que tienen casi todos los derechos de agua acaparados.
Además son dueños de los derechos de agua, o sea, eso es corrupción total. Los tipos son dirigentes, además, son los dueños de las propiedades.
El ministro mismo.
Claro, el ministro mismo. Ahora una cosa
y los antiguos ministros también.
¿También?
Sí, ojo, esto es transversal, nueva mayoría, concertación, alianza.
Sí. Oye, una cosa que también encuentro como que a mí me atrae mucho, estuvo aquí con nosotros Viviana Parodi, una querida amiga antropóloga argentina, y ella también tiene un feeling, una sintonía con esto de que el modo en que se conduce el trabajo académico también ha sido... está siendo transformado por las mujeres, digamos, hay un despertar de otro modo de encarar el trabajo académico, o sea, las estructuras están igual, digamos, no se ha cambiado mucho, pero el enfoque me refiero, ¿no? Que no se plantea del mismo modo que uno se imagina el mundo académico, ¿no? Como una cuestión muy masculina, muy estructurada con sistemas verticales de poder, con cuestiones que son financiadas, y hay todo un mundo académico así medio como, no sé si decir under, pero son como académicos que son medio díscolos o medio under, o medio subversivos, que son como entre que son académicos pero también andan por otras aguas, y eso yo creo que está súper bueno, porque también hay que desarticular esa forma del academicismo así medio masculino, ¿no? Que es súper fuerte.
Ay, qué cuando buena. Me gustó eso, academicismo masculino, ahí super, está.
En los proyectos, los fondecís, que son gallos patrones de fondo prácticamente los que reciben fondecís para utilizar a los alumnos para las investigaciones, a los ayudantes abusan de ella, eso es pan de todos los días, han sido denunciados por N mujeres en las universidades. Porque el tipo, además de que dirigen el proyecto en términos intelectuales, son los que deciden las platas. Sí, pues sí, el fondecís se lo dan a ellos, ellos rinden. ¿Cachai? Entonces hay un tema ahí medio delicado, obviamente.
Absolutamente delicado, pero ojo, yo creo que también, a ver, como todo tiempo de grandes transformaciones, también las cosas son tensas y no claras. O sea, a ver, ¿en qué sentido? Yo creo que acá hay que develar la estructura masculina, hegemónica, autoritaria, que históricamente han habitado y designan los caminos del mundo académico, sin duda. Y creo que esta disputa no es de hoy, sino de ayer y de mucho tiempo atrás. Pero al mismo tiempo también es la complejidad de la construcción de relaciones más horizontales y también sacar ese mismo carácter autoritario que mujeres y hombres nos cruzan en el mundo académico. O sea, hasta las dos dimensiones. Esta hegemonía masculina, donde hay abuso de poder, donde hay violación, etcétera, pero también la construcción de lógicas de poder masculinizada y autoritaria que muchas veces las propias mujeres habitamos. Entonces, en el espacio del mundo académico tenemos que justamente tensionar ambas dimensiones.
Claro, la verdad es que es difícil conversarlo como tan directamente, especialmente porque las realidades también se han ido transformando. Hay varios esfuerzos dentro de las universidades
por, de hombres y mujeres, digamos.
Sí, por efectivamente Exacto. tratar de transformar algunas cosas, pero la institucionalidad se resiste.
Sí,
por,
absolutamente, claro.
Totalmente, cuesta.
Claro, claro que sí.
Pero hay intentos, hay cosas, se han hecho, no sé si estas cosas escritas, ¿cómo le llaman? Los protocolos tendrán ejemplo, alguna claro. importancia efectiva claro. o no. Pero bueno, es un paso. Ahora, por otro lado, me parece que efectivamente uno de los puntos que atenta contra las mujeres es justamente la precarización que tienen las universidades. Uh-huh. La mayoría de las personas contratadas son varones, en términos académicos, uh-huh. no son mujeres.
Claro.
Entonces, no es que uno esté pensando en que haya un beneficio especial para la mujer, pero efectivamente te sorprende de que la mayoría de los premios,
uh-huh. sí.
los premios claro. nacionales, son mayoritariamente varones.
Claro,
entonces,
claro, sí.
uno debería preguntarse, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Las claro. mujeres no están, no producen.
Las coordinaciones, exactamente lo mismo. Además, hay rutas, trazos, por decirlo así, a mí me ha pasado con mis propias maternidades, que hay una suerte de invisibilización de la dificultad de producir trabajo académico desde la maternidad y donde además también,
claro.
como estamos en un espacio tan adultocéntrico, que molesta la presencia de la infancia. O sea, a mí me ha pasado, yo desde la militancia hasta el mundo académico, yo soy honesta, para arriba y para abajo con mis dos hijos. O sea, no ha sido...
Claro, mira,
y
sí.
ha sido un espacio que también he tenido que disputar, porque también parte de mi realidad, un poco lo que ha pasado con mujeres que están vinculadas a los congresos, a otras experiencias, que van con su hijo a trabajar, es también develar ese tipo de tensión. Entonces, son las largos engranajes que requieren de profundas transformaciones, pero al igual que Adriana, creo que lo estamos haciendo.
Eso. Bueno, ahí estamos avanzando en conjunto, hombres-mujeres. Las mujeres obviamente llevan un liderazgo ahí o una fuerte, digamos, fuerte vigor en mantener esto y sin duda que va a cambiar. Con el tiempo van a caer todas estas estructuras, pero demoran su tiempo. Oye, estamos prácticamente, ya se nos acabó el tiempo, nos queda un minuto. Ya. Así que, oye, yo le pido disculpas porque se nos pasó volando el programa. Adriana, muchas gracias por la visita de esta noche. Adriana Palomera Valenzuela.
Gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que este año realmente Chile despierte.
Espero que nos juntemos a fin de año a celebrar lo que ha ocurrido, porque algo se avanzará. Francisca Fernández Troquet, encantado también.
Muchas gracias, ¿no? Y lo mismo, a movilizarnos. Marzo, ya el 2 de marzo vamos a partir fuertemente con una semana sobre la apuesta de un cambio feminista. El 22 de marzo el Día Mundial del Agua y de ahí no paramos.
Eso. Con Arturo nos vamos, como siempre, haciendo el sonido acá. Ya, para este Olo Jazz del próximo mes, ya que empezamos con marzo activo 100% con el 8N. Eso, gracias.
Gracias.
Nos encontramos el próximo miércoles en Olo Jazz con el Jazz sin corbata.